Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar.
Muy buenas nochecitas tengan todos, señores. Ya estamos para una entrega más de el Reset Bowl, en esta ocasión para revisar los partidos divisionales. Pero pues lamentablemente en esta ocasión no está acompañando a nuestro gran amigo Traps, porque está en función de cine y ya saben que él, lo suyo es el cine y el Reset Cine. Así que lo pudieron haber escuchado ayer o lo pueden escuchar el próximo lunes a partir de las 9. Pero pues hoy está conmigo Marquito. Hola. Y... ay, mira, ya dijo holo, por fin. Marquito, saluda.
Hola, hola, buenas noches y bienvenidos al Reset Bowl, semana de playoffs o semana de juegos divisionales, que estuvieron bastante buenos.
Sí, ya vamos a hablar ahorita de eso. Y en unos momentos nos acompañará, si es que llega, o ya saben que siempre se le da por llegar tarde el buen Ice y... no sabemos si el abuelo vaya a llegar con nosotros esta nochecita, así que pues hoy nos tienen a nosotros dos solo para hablar de todos los partidos divisionales, nuestras simulaciones de Madden y los la quiniela de qué esperamos para los últimos dos partiditos antes del Super Bowl, ¿no? Pero pues detrás de los controles tenemos al buen Choco, así que muchas gracias, Choco, por acompañarnos en esta entrega del Reset Bowl. ¿Quieres saludar? No quieres saludar. Pero pues bueno, vamos a empezar. Les recuerdo que en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Reset.tv, en Twitter como @ResetMX, en YouTube como ResetMX y en Twitch como Twitch.tv/ResetMX oficial. Les recordamos que también estamos aquí en Mixler en los lunes a partir de las 9 con el Reset Cine, martes ahorita con el Reset Bowl, que ya está pronto a acabarse por esta temporada. Y el miércoles mañana los esperamos a partir de las 9:30 con el Reset Lounge, con muchos videojuegos. Pero pues vamos a empezar con el primer partido del sábado por la tardecita. Creo que fue por ahí de las 3, 4, no me acuerdo. En el cual se dio el partido a los Falcons contra Atlanta. El duelo de aves. Si no me equivoco, me toca a mí.
Sí.
Ah, ok, está bien. Hubo una pequeña confusión antes de entrar al podcast porque cambiamos un poco los partidos, pero pues sí, en estos partidos divisionales de la temporada 2017 se dio el duelo de aves, que era Atlanta contra Filadelfia, en donde Filadelfia desde un principio su defensa estuvo deteniendo impresionantemente a Matt Ice. Honestamente creo que no esperábamos que fueran a pararlos por completo y a parar completo el juego de los Falcons. Ya para cerrar, la primera parte fue dominaron completamente a los Falcons. Creo que empezaron con el partido 10-0, si no me equivoco. Ahorita es que perdí aquí mis notitas. ¡Ah, Marquito, por qué me dices esto! Pero sí, la primera mitad los Falcons dominan ofensivamente a los Eagles. Ya sabemos que Matt Ice por ahí despertando en estos últimos partidos de playoffs. Pero Eagles, con el buen mandato de Nick Foles, después de que la pérdida del quarterback principal, llegan a despertar a partir del segundo cuarto, anotando 9 puntos para el tercer cuarto completamente callar a Atlanta y terminar con 2 goles de campo, terminando el juego 15-10, después de un agresivo inicio por parte de Atlanta. Pues ahora sí que este partido fue como de esos de que pueden decir que estuvo muy aburrido, porque no son partidos de alto puntaje y pues como les decimos, una segunda mitad en la cual solo hubo 2 goles de campo, una en cada cuarto, por parte de los Eagles, pero creo que definitivamente fue una prueba de lo que puede hacer la defensa de los Eagles en cuanto a detener juegos. Y pues Matt Ryan terminó con 200 yardas, que creo que fueron la mayor parte de este yardaje fue en el primer y segundo cuarto, con 22 de 36 contra 23 de 30 de Nick Foles. Entonces ahí tuvo mayor participación aérea con mayor precipicio, Foles. Y pues ahora sí que como el buen defil que soy, tengo que destacar la participación de Ajayi con 15 acarreos y 50 yardas, que pues otra vez estamos viendo que están disminuyendo un poco el juego terrestre. Creo que todavía no lo quiero explotar del todo Eagles. Y pues todo vino del parte del juego aéreo, ¿no? Jeffrey, Ajayi y Smith con varias recepciones. Por su parte, Ertz y Clement. Entonces, ahí fue donde tuvieron atacando Atlanta. Con el único touchdown viniendo de Blood, que fue de juego terrestre. Y por su parte, los Falcons, creo que nada más corrió Coleman y Freeman, pero igual, juego aéreo para Hugh Jones. Y pues ahora sí que en donde les ganaron fueron en los dos fumbles que tuvieron, que los recuperó el equipo de Eagles, a diferencia de los dos fumbles que perdió Eagles y creo que los recuperaron, creo que fueron tres. Pero pues ahora sí que, como les digo, esto creo que fue una prueba de lo que puede hacer la defensiva de las Águilas a finales de los partidos para poder despertar y avanzar un poco y tres goles de campo de Elliott. Entonces, con esto se perfilan para jugar contra Minnesota, que pues ese partido va, si gana Minnesota, creo que va a ser uno del momento histórico, porque será el primer equipo que juegue el Super Bowl en su casa, ¿no? Marquito, no sé si tengas algo que agregar.
Sí, de hecho suena muy posible que Minnesota vaya a llevarse el partido. No tanto porque Águilas haya jugado mal, sino porque se ve que está más acoplado el equipo de Minnesota. Y a pesar de que tuvieron un encuentro bastante difícil. Pero sí, fue un partido bastante defensivo el de Atlanta y Águilas.
Sí, no, y como les digo, muchos que arranquen es un poco aburrido, pero ahora sí que, como dirá el dicho de la NFL, las ofensivas ganan partidos, pero a fin de cuentas las defensivas son los que ganan los campeonatos, ¿no?
Sí, finalmente. Entonces, igual hay quienes disfrutan más los partidos que son defensivos.
Sí. Pero bueno, hablando de defensivas que pueden ganar campeonatos, vamos a saltarnos en lo que llegan nuestros compañeros.
¿Qué onda, bandita?
¡Ay, mira, ya llegó el abuelo! ¡Me asustó! Pero ya llegó. Ok, entonces no nos vamos a saltar nada. ¿De qué precisión tuvo el abuelo para llegar justo para platicarnos?
Sentía que me estaban llamando con la mente, así de, abuelo, abuelo.
Dijo, alguien ya va a empezar a hablar mal de Nueva Inglaterra. Mejor llego no. Pero sí, entonces, abuelo, bueno, bienvenido ya, llegando.
Pues, ¿qué tal, chicos? Y, pues, ¿comenzamos con el partido?
Ya, vamos a ver. Ya no me dejaste hablar mal de Nueva Inglaterra para ver qué pasó en este día de campo para...
La verdad es que tienes poco mal que hablar de Nueva Inglaterra.
Sí, no.
Su defensa al principio del partido con los Titans, ¿no? Con Tennessee, pues estuvo un poco relajada, lo vimos en el primer tiempo, ¿no? Donde Tennessee, pues, logra hacer un touchdown, ¿no? Y prácticamente pues no vimos mucha ofensiva de parte de Nueva Inglaterra. Pero fue a partir del segundo que, bueno, ahí ya comienzan a ponerse las cosas en serio. Estamos hablando de que primero hay como una intentona de touchdown de parte de Lewis, pero lamentablemente llega a tocar el suelo al caer, ¿no? Aunque él siguió corriendo para tratar como de capitalizar y, de hecho, la televisión como que le contó el touchdown, después lo pasaron a revisión y finalmente lo echaron para atrás, ¿no? El caso es que el primer touchdown de los Patriots pues llega como al minuto 13:20, ¿no? Del segundo cuarto, por manos de White, ¿no? Y en ese mismo cuarto, exactamente 4 minutos más tarde, en el minuto 9:20, cae el segundo también de White y prácticamente entra por la misma parte de las diagonales, ¿no? Y bueno, no sería el último touchdown del segundo cuarto, ya que Hogan pues anota en el minuto 1:53, acabando pues con las mínimas esperanzas que tenía Tennessee de remontar pues al equipo de Foxborough, que ya estaba muy adelantado. Decimos ya 21 puntos contra 7, se ve complicado, aunque falte la mitad del partido, tomando en cuenta a quién estaban enfrentando. No sería, bueno, los últimos touchdowns que veríamos de los Pats vienen primero un touchdown de Bolden en el tercer cuarto a 4 minutos de que termine el tercer cuarto, donde pues logran esta anotación. Y tampoco, por si no fuera suficiente, castigo ya de tener pues prácticamente 4 touchdowns de Nueva Inglaterra. Llega pues esta recepción que se esperaba, ¿no? Muy esperada por todos, porque todos, si no vemos una anotación de Gronkowski, es como, como que el partido no está completo, y sin embargo cayó esta bonita anotación de Gronkowski, que lo hizo con una recepción realmente impoluta en el minutos 10-23, ¿no? Ya que le puedes pedir al juego 5 touchdowns de Nueva Inglaterra. Bueno, pues caería un último touchdown, pero no fue de Nueva Inglaterra. Ya fue como el touchdown de...
El de la honra.
Del de la honra, ¿no? De Tennessee, que digo, bueno, por lo menos el último, ¿no? Y por ahí, a menos de 2 minutos de que terminara el último cuarto, llega el touchdown de Davis, ¿no? Que pues se quedan con eso, ¿no? Con 2 touchdowns y Nueva Inglaterra con 5. Algunas cifras que te vi, creo que fueron 5 sacks, ¿no? Al quarterback de Tennessee. La verdad es que fue horrible.
Oye, sí, al pobre Mariota lo tenían.
Sí. Lo traían como saco de patatas, güey. O sea, cada rato lo tumbaban. Y en este partido, increíblemente, la defensa de Nueva Inglaterra fue tan buena que ni una sola vez llegaron a tocar a Brady. O sea, fue buenísimo el partido. Están muy concentrados los Pats y yo veo pues una gran perspectiva para el siguiente partido, que va a ser contra los Jaguars. Se siente como un partido, el partido que deseaba. Recuerden que les dije la semana pasada que... Uh-huh. Cierto que se veía como que más probable que pasaran los Acereros, pero yo quería como que se enfrentaran con los Jaguars, porque los Jaguars toda esta temporada han estado fantásticos. Y no, pues se cumplió dar, eso, pero... ¿no? Se cumplió esa perspectiva en relación. Sí. Y digamos que, ¿qué es lo que yo esperaría? Pues lo vamos a decir un poquito más adelante, no para dar más información al respecto, pero ya saben dónde está mi corazón, ¿no? Y por cierto, ahí saludamos a Ice, que ya llegó.
Oye, sí, que Ice sí llegó, miren, ¿no?
¿Qué tal, muchachos? Sí, caray, después de unas 2 semanitas de ausencia, una por enfermedad y la otra por chamba, que bueno, ahí les dejamos los audios de la tristísima derrota de los Rams de la semana pasada, pero... Pero bueno, aquí ya de regreso y la verdad, muy complacido con los juegos de este fin de semana de playoffs que ya vimos ahorita con el relato del Abu de la aplastante victoria de los Pats. Y pues bueno, ¿no? Los juegos ahí que tenemos con Jacksonville y Pittsburgh y los sorpresivos Vikingos y los malaventurados Santos. Bueno, hay mucho de dónde cortar ahorita.
Sí, sí. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar al partidito de los Pats?
Pues nada más, ¿no? Ya hablamos un poco más adelante de nuestras perspectivas con Jaguars.
Bueno, bueno. Entonces, el siguiente partido que está... La lista ya se dio a cabo el domingo, en la tardecita, que fue el de Jaguars Steelers. Que, pues, nuestro buen amigo Traps dejó los audios por ahí para hablar sobre qué ocurrió esa noche tan caótica en el estadio de los Steelers, si no me equivoco.
Sí.
Sí, en el Heinz Field. Sí. Entonces, Choco, ¿nos haces el favor?
Bueno, esta es mi grabación para mi reseña del partido que se dio en la postemporada. Y bueno, pues ya habían platicado de los partidos entre Atlanta y los Eagles, que la verdad pues vimos cómo pues Eagles resistió con la defensa hasta la última jugada para quedarse ahora sí con el pase con la localidad de la final de la Conferencia Nacional, y ver cómo los Patriotas pues en un partido donde realmente dominó la defensa, pues valió su condición de favorito, y pues nomás la emoción duró un cuarto y cachito para ver cómo los Pats cómo los Pats lograron pues remontar una pequeña desventaja con los Titans y pues obtener la localidad en la conferencia americana. Sin embargo, los mejores partidos fueron los del domingo, y prueba de ello fue el Jacksonville contra Pittsburgh, un partido que realmente fue bastante bueno, lleno de ofensiva, donde se esperaron dos defensivas muy poderosas que terminaron al final con una lluvia de puntos que realmente dejó sorprendidos a propios y extraños. Especialmente por el partido, la cuestión ofensiva en la cual, pues ahí de pronto vemos a Fournette dando un juegazo, anotando 3 touchdowns durante el partido. De hecho, se puede decir que Fournette es el que empieza armando en la primera ofensiva una gran jugada en la cual vuela sobre los defensas para anotar el primer touchdown del partido y poner las cosas 7-0. Y el propio Fournette, después de aprovechar una intercepción que le hacen a Roethlisberger en 3rd-and-11, pues esto le pone los números 14-0, y digamos que esto fue un factor en el cual Pittsburgh ya no se pudo, bueno, hizo lo que pudo por tratar de levantarse, pero es entonces que cuando los Steelers estaban tratando de mejorar su juego, viene otra jugada en la cual otra carrera, pero esta vez de Yeldon, pone los números 21-0 en el segundo cuarto, lo cual pues ya estaba poniendo las cosas muy difíciles de controlar para los acereros, que fue o no, que pues ahí es donde empezamos a ver esos plumazos de genialidad de las abejas asesinas, donde Roethlisberger le manda un balón precioso a Antonio Brown y pone las cosas 21-7, y nos mostraba que las abejas estaban gravemente heridas, pero las abejas asesinas ahí estaban, peleando. Sin embargo, nuevamente la ofensiva de Pittsburgh es la que comete los errores, y viene un balón suelto para Roethlisberger, el cual le permite a Smith tomarlo y llevárselo hasta las diagonales, lo cual pues ponía las cosas 28-7, faltando 2 minutos 20 segundos, pero el poquito tiempo que le quedó a Steelers para hacer una última ofensiva les permite acercarse 28-14 con otro gran pase de Roethlisberger, esta vez a Bryant. Y la verdad es que las abejas asesinas volaban y eran atrapadas de manera espectacular. Ya en el tercer cuarto tenemos cómo los Jaguars empezaron a verse presionados, parte por una lesión que Fournette tiene al inicio del periodo, y después por una serie de jugadas de conducta antideportiva que pusieron pues ahora sí a los jugadores de los Jaguars a jugar con más cuidado, y esto hizo que de pronto Roethlisberger volviera a aprovechar sus conexiones con McDonald para acercarse un poco a poco a las diagonales y de pronto otro gran pase de Roethlisberger, esta vez a Le'Veon Bell para un marcador de 28-21 que parecía que nos iba a mostrar un gran regreso, y aún así los Jags lograron mantener un buen trabajo defensivo y evitar que los Steelers se acercaran más en el tercer cuarto. Viene el cuarto periodo y viene una gran oportunidad de los Steelers porque bloquean un despeje, tienen la posibilidad de empatar el partido, pero no logran aprovecharlo, y es entonces que intentan hacer una cuarta y una en la yarda 40, y en una muy mala decisión, en lugar de encerrarlos, deciden irse por cuarta y una, y el resultado es muy malo. De ahí que en la siguiente ofensiva, aprovechando esa buena posición de campo, saca el brazo Bortles y logra dejar el balón en la yarda 2, lo cual permite que Fournette anote su tercer touchdown de la tarde, ponga las cosas 35-21, y la verdad, parecía que Jacksonville estaba asegurando el partido, pero no, el duelo no terminaba, porque nuevamente Roethlisberger, 4th-and-5, lanza un gran pase a Antonio Brown, y le acerca las cosas 35-28, y sí, era un duelo de pistoleros, duelo de carrera contra pase, y no obstante, Bortles vuelve a hacer otro gran pase, pero esta vez Bortles es el que lo hace y lanza un balón a Bohannon, el cual pone las cosas 42-28, y todo parecía indicar que con esto se estaba acabando el partido, quedaba poco tiempo en el reloj, y aún así, viene una ofensiva que le tomó mucho tiempo a los Steelers. Podemos decir que el gran problema de esta jugada es que se consume mucho tiempo en el reloj, y le permite poner las cosas 42-35, después de una jugada de pase lateral a Le'Veon Bell. Los Steelers intentan acercarse, pero viene una patada corta que queda muy mal, y a 2 minutos 18 los Jaguares se quedan con el balón, lo cual les permite anotar un gol de campo de 45 yardas, las cosas se ponen 45-35, y le dejan solo un minuto en el reloj a los Steelers, quienes apenas si les alcanza el tiempo para un último touchdown, un último punto extra, y hasta ahí. Un partido que, a decir verdad, fue sumamente emotivo, la gente de Pittsburgh realmente se esforzó por tratar de remontar un marcador que pues parecía una paliza, y se termina convirtiendo en un partido bastante memorable para la afición de los Jaguares, que logran una gran hazaña, Pero ahora, la incógnita es, ¿podrán derrotar a los Patriots? Pero en todo caso, nos queda un partido por platicar, uno que también resultó muy emocionante en sus últimos minutos y que ahora llaman el milagro de Minnesota. Así que les dejo los micrófonos a los muchachos para que opinen del resto del partido, de este partido de Jaguars Steelers, y se vayan al siguiente juego.
Pues chicos, ahí estuvo lo que opinó nuestro buen Traps del Jaguars versus Steelers. Este partido que terminó en, creo que un marcador que no muchos esperábamos, con una derrota por parte de los Steelers. Con este Blake Bortles saliendo y con 14 pases de 26, ganando el partido para 114 yardas a comparación de 37 contra de 58 de Roethlisberger para 470 yardas. Entonces, ya como lo decía, desde el principio Fournette haciendo pedazos a toda la defensiva de Pittsburgh para empezar con dos touchdowns, luego el tercer, segundo, cuarto, un partido de alto puntaje, como no sé si lo llegaron a decir en la semana pasada.
Yo creo que todos lo esperábamos, ¿no? Que iba a ser de alto puntaje.
Sí, el alto puntaje creo que ya venía de cajón. No esperar ver algo así con un final tan dramático que terminó con un gol de campo de los Steelers, ¿no?
No, de hecho termina con un touchdown de...
Digo, con el Steelers. Touchdown de los...
De Schuster, ¿no?
Sí, con el touchdown de Schuster. Pero sí, ¿algo que quieran agregar, compañeros?
Pues la verdad es que sorprende que Jacksonville llegue tan lejos, ¿no? No esperábamos que ganaran los Steelers, o sea, que ganara Jaguars, ¿no? Esperábamos que los Steelers pues se sostenieran desde el principio, pero fue todo lo contrario, ¿no? Y fue el primer cuarto prácticamente el que le da la ventaja decisiva a Jacksonville. Y pues los Steelers se quedan cortos a pesar de que tienen pues un cuarto muy de ataque, no muy de ofensiva, y Jaguars tampoco se quedaba atrás. Prácticamente el tercer cuarto fue como de descanso para los dos equipos, en donde solamente Steelers estuvo presionando. Pero al ver que prácticamente le quedaba poco tiempo para irse adelante, pues se fueron con todo lo que tenían y no les alcanzó. Les faltaron 3 puntos para por lo menos irse a tiempo extra, ¿no? Pero pues prácticamente se quedan atrás, y esa final que todos esperábamos, ¿no? De conferencia con los Pats y los Steelers, pues no se logra y nos deja con un sorpresivo Pats Jaguars para la siguiente semana. Bueno, ya prácticamente este fin de semana, ¿no?
Sí, entonces ya nos vamos alineando con esto por un buen partidito de la semana, el Jacksonville Pats. ¿Los demás algo más que quieran agregar?
Pues nada más que se notó también que no están tampoco tan a gusto los Steelers, ¿no? En el vestidor, por ahí vimos ya al final, ¿no? Que bueno, ya además de que no podían hacer ya mucho en contra de lo que había hecho ya los Jaguars, se notó la poca química que podría haber incluso en el vestidor, ¿no? Además de que, bueno, todo el estadio sí, abuchando a todo lo que daba... algo realmente lamentable, algo que quizá no habíamos visto en Pittsburgh desde hace mucho tiempo.
Sí, como le dice, creo que por ahí ya estaba, no me acuerdo si fue el regreso de Le'Veon Bell o algo también estaban diciendo de con respecto a Le'Veon Bell, de que se estuvieron quejando toda la temporada de que por su ausencia no podían ganar y ahora veanlo. Esto es lo que pasa, amiguitos, ahora sí que qué pasó aquí, pero bueno. Sí. Si ya no queda nada más por agregar, creo que vamos a pasar al partido que más paros cardíacos dio por ahí, que hasta estaban subiendo los screenshots de sus Apple Watch.
Deja paros cardíacos, los memes, mano.
La canción del Titanic estaba por todas partes. Creo que tardó más tardó más en salir la jugada que en lo que ya estaba el video con la canción del Titanic. Pero pues bueno, con esto Marquito nos va a platicar qué pasó en Minnesota, que creo que hasta personajes de series famosas ya hasta estaban celebrando, ¿no?
No, ¿qué pasó? Un milagro fue lo que pasó, por eso le llaman el milagro de Minnesota. Todo empezó con un partido en el que Minnesota desde el principio iba dominando el juego. No parecía que los Santos fueran a levantar, más que nada porque los dos primeros cuartos Minnesota ya tenía 17 puntos y Nueva Orleans no había hecho nada. Finalmente ya llega el tercer cuarto, pues ya llegan más, bueno, ya llegan después de haber platicado las cosas y realizado algunos ajustes en su ofensiva y defensiva, pues ya finalmente Nueva Orleans llega a hacer 7 puntos y ya después responde con un poco más, lo que hace que le den la vuelta al partido. Pero este partido se puso más intenso en lo que fue ya el cuarto cuarto, y pues pudiéramos pensar que los últimos 2 minutos pues no son tan importantes porque pues ya muchos juegos ya terminan de definirse en 5, pero este partido se definió hasta en el último minuto, porque Nueva Orleans, estando abajo por 21 puntos, me parece a 22, 23, lograron avanzar dentro de un minuto y medio y hacer un gol de campo para darle la vuelta al partido. Luego respondió también Minnesota haciendo... Ah, no, Minnesota fue el que primero hizo el gol de campo, perdón. Y luego Nueva Orleans, dentro de ese minuto y medio, logró hacer los 24 puntos. Bueno, de 21 a 24, pues ya para tratar de cerrar el partido con algunos segundos en el reloj. Pero luego pasó una tragedia tremenda para los Santos, porque nadie vio venir, nadie la vio venir, pero pues ya en las jugadas finales, Keenum, desde su yarda 39, hace un pase a su receptor Marcus Williams, y en eso el que lo estaba cuidando, se suponía que su trabajo era agarrarlo ahí y asegurarlo, porque ya eran los segundos finales, ya ahí ya mataban el reloj, porque Minnesota ya no tenía tiempos fuera. Entonces dio un salto bastante curioso, que pasó por debajo del receptor, bloqueó a su propio defensivo, a su propio compañero, y el receptor, en lo que se dio cuenta de eso, pues salió corriendo y anotó el touchdown.
Un touchdown de 61 yardas de Dix.
61 yardas de un Hail Mary, o sea.
Sí, y ya estaba en ceros el reloj.
O sea, y se fue caminando tranquilamente dando saltitos. O sea, y la felicidad sí. Se veía en sus ojos.
Sí, sí.
De no lo puedo creer, esta era la cosa más difícil del universo. Y resultó ser tan sencillo como que se equivocara la defensa, ¿no? Y tlaqueara a su propio compañero. O sea.
Sí. Sí, pues este partido se caracterizó principalmente porque los Santos habían venido de abajo y en los momentos finales pues el público estaba todo en el domo. Pues, entonces hubo momentos en los que les tapó la boca con sus anotaciones y este momento reventó el estadio. Incluso se ve que está una preparación en el estadio de básquetbol de los Timberwolves de Minnesota, que están viendo el partido también en la pantalla gigante. No, pues por todos lados hubieron reacciones, y pues obviamente las reacciones no tan buenas fueron para ¿cómo se llama? El defensivo Marcus Williams.
Ajá. ¿Quién que creo que fue? Hasta terminó cerrando sus redes sociales porque
sí, todos, no podía con los memes.
Sí, no, pobrecito, o sea, digo, pobre, pero ahora sí que no me dejarán mentir los que jugamos fútbol americano. La primer regla que te dicen cuando vas a hacer el tacleo, más por pura salud tuya que por cualquier cosa, es nunca bajes la cabeza.
Y él nunca... parecía que había bajado la cabeza y cerrado los ojos.
Ajá, o sea, literal, y bajó hasta enseñar la coronilla, ¿sí? Y creo que hasta en ciertos puntos, si hubiera dado un golpe casco a casco así, termina lastimándose y ya eso ya están,
Ajá, y creo que ya... lo que pretendía era dar un golpe por debajo para que fuera
sí, de espaldas para el que otro. Los tiras y ya, ajá.
Pero pasó muy abajo y el otro tuvo oportunidad de incorporarse del salto.
Sí, sí, sí.
Y pues ahora...
¿Qué pasó, Marquito?
No, no, sigue.
Ah, te digo que creo que fue el mayor error que pudo haber cometido, porque, como dices, no solo terminó sin taclearlo, sino que terminó llevándose a su compañero, que fue el único que pudo haberlo detenido, y falló.
Sí, de hecho, sí, lo bloqueó completamente. Creo que se llevó más felicitaciones por parte de la ofensiva de Minnesota. Ajá. A lo mejor sí, ya hasta planean contratarlo como un agente doble.
¿Es un agente doble? No.
Sí, corrijo. Pero así como estaba haciendo el... Hace rato había dicho que el defensivo era Dix, pero no, ese es el receptor. Y Marcus Williams es el defensivo. Sí, el que se hizo bolita.
Se hizo bolita. Pero sí, como decimos, este último touchdown, literalmente en el último segundo, creo que fue la última jugada de... Vamos a hacer
Tenían como 9 segundos.
Sí. De esos Hail Marys que solo se los crees Aaron Rodgers, pues no, ahora llegó Case Keenum después de una plática muy motivacional para detener a los Saints, y parece que están perfilados a hacerlo y lo imposible y marcar historia siendo el primer equipo en jugar un Super Bowl en casa, ¿no? Pero sí, bueno, a ver, gracias, chicos,
gracias a Marcus Williams nos tumbaron las quinielas.
No sé, porque yo creo que yo había puesto que ganaba alguien por menos de 6, pero no había dicho a quién. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar de este cardíaco partido?
Qué hermoso touchdown, la verdad.
Sí.
La neta, mira, estoy viendo la repetición y la jugada inicia como al segundo 10 y justo en el momento en el que cruza prácticamente la línea de gol.
Ya eran los 0 segundos.
Oh my God. Sí.
No, y deja tú la corrida. ¿Cómo logró mantenerse dentro de del cancha cuando fue cayendo? Porque también iba para afuera y se hubiera salido en ese. No sabremos si hubiera podido lograr otro pase tan impresionante, ¿no? ¿Hay algo que agregar?
No, realmente no. Ahí... La falla garrafal de los Santos, pues sí, fue esa última jugada, porque habían hecho ya todo bien, después de tener una primera mitad para el olvido, regresar, darle la vuelta al marcador 2 veces y perder así, pues híjole. Ya, ¿qué le decimos?
Pobre Lou Brees. La bengalearon, ¿no?
La bengalearon. Pues sí.
Bengaleada de último momento. Sí, pues estás jugando con una defensiva abierta para que se den pases cortos, pero pues ahí estaba Williams y pues ni modo, la bengaleó.
Pero sí que, ahí, como les digo, ahí estaban mandando sus fotos en Twitter de los que estaban con sus smartwatch, con sus Apple Watch, que decía que le estaban mandando una alerta porque su ritmo cardíaco se había disparado después de no estar haciendo ejercicio, pues de estar viendo el partido. Que posiblemente estaban teniendo un paro cardíaco, que se revisaran.
Y pues ahora Minnesota pues va a enfrentar a las Águilas.
A las sorpresivas Águilas, porque no esperábamos mucho de las Águilas.
No, y después de que
¿cómo se llama el mariscal de campo?
Carson Wentz se lastimara y tomara a Nick Foles, también era como, no, pues aplicaron un Raiders y se van a quedar fuera de la... van a quedarse fuera del Super Bowl en el primer partido, ¿no? Pero con esto ya pasamos por todos los partidos que vimos en esta semanita y todos los paros cardíacos que recibimos tanto en el de Minnesota como en el de los Steelers. Y pues vamos a hablar un poquito ahora sí de todo lo que esperamos ver en la siguiente semanita, ¿no? La conferencia americana se va a decidir entre Jacksonville Jaguars y los Patriotas de Nueva Inglaterra, en un partido que tal vez le tengo un dato por ahí al abuelo que tal vez no le guste mucho. Definitivamente creo que este va a ser el partido más interesante de los dos. Que, digo, vimos la defensiva que tuvo los Jaguares en el partido de los Steelers, pero no, así como la plantean, no sabemos si pueda detener a esa gran ofensiva de Brady y compañía. Entonces, a ver, abuelo, platícanos un poco de lo que esperas ver en este partido, ¿no?
Pues mira, yo veo dos panoramas. El primero, Pats gana a Jaguars. Uh-huh. Pero eso va a depender de algo muy importante. Que los Patriots mantengan el balón, ¿no? Que lo cuiden con muchísimo cariño, ¿no? Con todo el amor que se le puede tener, ¿no? Porque los Jaguars, si en algo se caracterizan, es que cuando tienen oportunidad de una intercepción, el 60-70, más o menos 70, ¿no?, por ciento de las ocasiones, termina en touchdown, ¿no? Ellos saben capitalizar perfectamente un error. Y ese es el gran problema al que se tienen que enfrentar los Patriots contra los Jaguars. El otro panorama es ganan los Jaguars. Y yo solamente lo veo con una óptica, ¿no? Que su defensa sea mejor que la de los Pats, ¿no? Y que protejan a su quarterback, ¿no? Porque si no, esto es prácticamente un juego ganado por los Patriots.
Sí, 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 como le dices, creo que va a ser importante que se mantenga la posición, porque esos Jaguars nos han estado demostrando que si tienen la bola pueden hacer grandes cosas. Pero pues, a ver, abuelo, dime algo, ¿recuerdas aquellas derrotas en los Super Bowls?
Sí.
¿Recuerdas cómo terminó su temporada perfecta ante unos Giants que detuvieron por completo a Brady?
Uh-huh.
¿Recuerdas quién estaba al mando de ese equipo?
No, ahora mismo, refrescámelo.
¿Recuerdas al coach Tom Coughlin?
¿A poco es el de Jaguars?
Lamento decirte que Tom Coughlin es actualmente el vicepresidente, no es vicepresidente, es parte del de, bueno, fue head coach de los Jaguares y creo que ahorita ya está como parte del de la administración. Uh-huh. Si no me equivoco, entonces abuelo, creo que
es otro equipo. Es otro quarterback, son otros jugadores. Tampoco lo podemos comparar, ¿no? Yo creo que esto tiene más que ver con el desempeño que ha tenido cada uno de los equipos en toda la temporada y cómo están tan completos en este momento. Jaguars tiene mucho que ganar, mucho más de lo que puede perder, porque
sí, claro.
En este momento en el que se encuentran, ya ganaron. O sea, están en una final de conferencia, simple y llano. O sea, más allá de que vayan al Super Bowl o no vayan al Super Bowl, ellos ya ganaron. Estadísticamente, quien tiene la mayor posibilidad, yo creo que no me dejarán mentir, son los Pats, ¿no? Pero los juegos no se definen por estadísticas, se definen por la táctica, se definen por la estrategia de cada uno de los equipos. Y yo creo que el equipo de Belichick definitivamente tiene la estrategia suficiente como para darle la vuelta a los Jaguars. Pero, como te digo, tienen la necesidad, la imperiosa necesidad de no perder el balón, ¿no? Porque si lo pierden, Jaguars puede capitalizar y se puede ir adelante desde los primeros dos tiempos, ¿no?
Sí, no, y deja tú que se vaya adelante desde los primeros dos tiempos. Recordando un poco de historia, aquel Super Bowl que perdieron contra los Giants, el primero, se definió porque Patriotas perdieron la pelota en el último cuarto y los Giants capitalizaron dos touchdowns para terminar el partido 17-14 después de todo un partido sin puntos salvo un primer gol de campo, y si no me equivoco el segundo terminó casi de una manera igual. Ahorita te digo bien ¿Cuál fue? Fue el Super Bowl 46. Déjame checar Y fíjate que ese dato apenas hasta hoy lo vi. No es cierto, ese fue el de los Colts. Ahorita te digo bien cuál fue. Pero sí, dejando fuera el Super Bowl en el que terminaron con su racha perfecta, otro de los datos es que Colin lleva una puntuación de 3-2 contra, en temporada regular contra Belichick, y dos de los partidos que perdieron fueron solo por menos de 4 puntos. Entonces, ya hay mucho que... Ya es la espinita de este Belichick, ¿no?
Es el Super Bowl número 46, definitivamente. Que quedaron 21-17.
Sí. Entonces, podría llegar a ser un factor interesante a ver en el partido. Quién sabe, porque te digo, creo que ya está más como de la parte administrativa, pero aún así es un arma importante en contra de los Patriots, ¿no?
Pero bueno, también recordando el supertazón pasado, Atlanta llevaba una gran ventaja para el medio tiempo y Nueva Inglaterra tuvo la capacidad y la paciencia para remontar y darles vuelta. Es algo, una situación que pudiera darse en este encuentro de Jacksonville, Nueva Inglaterra.
Sí, entonces creo que este partido puede o no definir el campeón del Super Bowl, porque si los Patriots ganan, no sé si las Águilas, tanto las Águilas o Minnesota, tenga la capacidad, a pesar de que sea en casa para Minnesota, de derrotar a los Patriots, y en caso de que los Jaguars sea quien venza a los Patriots, tendremos un Super Bowl un poco más interesante de esta manera, ¿no?
Bueno, yo creo que, bueno, ahora pasándonos
al... Sí, pasando a la conferencia nacional.
Al otro equipo, yo creo que tienen más oportunidad de vencer los Vikings a las Águilas que al revés, ¿no?
Sí, creo que esto viene más del aspecto mental que traen los dos equipos, ¿no?
También porque Minnesota está un poco mejor equipado.
Sí.
En cuanto a toda su estructura de ofensiva y defensiva.
Sí, digo, Case Keenum nos ha demostrado todo el trabajo que ha logrado hacer y con sus equipo receptor, y Nick Foles por su parte, no, a pesar de que ha logrado sobrevivir, si es que así lo podemos decir, a los partidos anteriores, todavía no creo que llegue todavía a su prueba de acero. Porque como les decimos, el partido anterior fue contra las Águilas, contra los Falcons, en el cual su defensiva mantuvo el control completo, ¿no? Pero fueron un touchdown y 4 goles de campo, ¿sí? Esto, algo así. Y luego no tuvieron partido anterior a ese, porque fue el wild card. Entonces, esta va a ser su prueba de fuego para Nick Foles y para ver si logra hacer el milagro de pasar aún sin Carson Wentz, y logra aprovechar todo el equipo que trae, como Ajayi, como Blount y todos estos, ¿no?
Yo veo mucho más a los Vikings en la ofensiva terrestre, ¿no? Y sobre todo los Eagles, sí, en la ofensiva por aire. Porque pues por ahí vemos precisamente a Carson Wentz, que tiene 33 touchdowns en todo lo que va de la... es Carson Wentz, ¿no?
Sí, pero está lastimado.
Sí, pero está lastimado.
Ah, está lastimado. Es Nick Foles. Entonces, ¿con quién van a jugar?
Con Nick Foles.
Es el que está jugando todos los playoffs. Bueno, los tres partidos.
Los tres
jugó
partidos.
El finales. Último partido de temporada. Sí, y jugó.
Bueno, creo que no, si la ganan. Tan sencilla como parece, ¿eh?
Creo que si ganan, puede que regrese puede que regrese Carson Wentz. No sé cómo anden con su
Pero, punto. Si avanzan y todo esto, ¿será conveniente que regrese Carson Wentz? Ya teniendo a Foles
embaladito. Es que quién sabe, digo, Nick Foles ha estado desde antes en esa... con los vikingos, con los Eagles, antes que Carson Wentz. Pero por lo que hemos visto en estos últimos partidos, no tiene el mismo poder que nos demostró Carson Wentz a través de la temporada, ¿no?
Sí, claro.
Y algo que hay que destacar es que estos 13 tres equipos, que son los Águilas, los Vikingos y los Patriots, vienen con un récord de 13-3. A diferencia de los Jacksonville, de los Jaguares, que vienen con un récord de 10-6. Entonces, por la conferencia nacional, vamos a tener un partido muy interesante y cerrado, en el que, como les digo, yo creo que el factor definitivo va a ser la actitud con la que lleguen los Vikings, ¿no? Pueden convertirse en el equipo que haga historia por ser el primer equipo en tener la ventaja de estar en casa en el Super Bowl, y con eso se podrían convertir en el primer equipo en celebrar la victoria justo en su casa, ¿no? Entonces, no sé ustedes, pero creo que esto jugaría un papel muy importante en la actitud con la que van a llegar los jugadores. Digo, no por algo Case Keenum hizo un pase de 61 yardas en el último segundo para que Geeks sacara el partido ante los Saints, ¿no?
Claro.
Entonces, pues vamos a ver cómo les les va a afectar jugar en... Van a jugar en Filadelfia. Digo, Minnesota es un estado frío y están acostumbrados a jugar en temperaturas de nieve. Pues están, si no me equivoco, están pegados a Canadá, ¿no? Entonces, sí. entonces vamos a ver cómo se define este partido. Y con esto, pues como hemos estado semana a semana, nuestros amigos de EA nos apoyaron con Madden 2018. Entonces, él nos va a decir que cómo se va a definir estas dos partidas. Ah, no, espera. Choco, ¿Traps dejó audio de las conferencias?
Yo creo que análisis finales, ¿no?
Análisis finales. Sí, sí, sí. Por favor.
En cuanto a los finales de conferencia, pues déjenme dar mi opinión. El partido de los Patriots contra los Jaguars es un partido pues bastante interesante, ver cómo los Jaguars pues vienen con un impulso, vienen de ganar un gran partido contra los Steelers, pero es complicado, porque estamos viendo que los Patriots pues ya están empezando a tener una defensa muy bien, que ya cuaja bien después de las debacles que tuvieron inicialmente, y pues lucen bastante seguros para este partido. Podemos notar que pues Marcus Mariota sufrió mucho contra esta defensa, recibió 8 capturas, se ven pues prácticamente enteros, y Matt Patricia, que ya está pues prácticamente tocando las puertas de Detroit para poder ser su coach, pues está pues teniendo una gran oportunidad. Además, pues la ofensiva, pero la defensiva de los Jaguars también hizo pues pedazos a los Steelers. Podemos decir que aprovecharon dos errores defensivos muy graves de los Steelers para poner números casi decisivos en el partido. Aún así, podemos decir que una de las grandes ventajas de los Pats es de que una vocación ofensiva como la que tienen los Pats ya la han probado los Jaguars, y pues si no, pregunten en lo que le pasó al equipo de los Jaguars contra los 49ers, que perdieron de una manera pues tremenda frente a Garoppolo y compañía, ¿no? Aún así, también tenemos que Brady pues tiene completo su arsenal, prácticamente tiene todos sus receptores, tiene sus dos mejores corredores, y los números que ha tenido Brady pues como quarterback han sido bastante buenos en postemporada, lo cual pues podría mostrar que Nueva Inglaterra, que llega a su séptima final en forma consecutiva de conferencia, luce como gran favorita para repetir su posición en el Super Bowl. Aún así, tenemos que pensarlo, viene un juegazo. Si la defensa de los Jaguars se aplica como se aplicó esta vez, y vemos a la ofensiva otra vez sin miedo, prácticamente lanzándose con esa misma libertad como hicieron con los Steelers, es muy probable que tengamos un juegazo. Todo depende de cómo Fournette salga de su lesión, y pues vamos a ver si Bortles no le tiene miedo a las defensas de Nueva Inglaterra. En el caso de las Águilas y los Vikingos, pues el gran favorito pues parece ser Minnesota, no obstante de que ahí tenemos que la defensa de Filadelfia fue la que marcó la diferencia contra Atlanta, a pesar de que pues realmente el gran problema de las Águilas es la falta de un buen quarterback, Carson Wentz lesionado, Nick Foles, que pues por fin gana un partido de postemporada, pero no lo gana él, lo gana la defensa, que da un gran trabajo, y hay que decirlo, Minnesota pues tuvo un gran trabajo en la defensiva, prácticamente teniendo contra la pared a los Saints durante dos cuartos, pero luego vino la reacción en tercer y cuarto periodo que casi les hace perder el partido. Aún así, podemos ver que Case Keenum es un quarterback que sí ha pecado con algunas novatadas, pero se vio grande, sobre todo en el partido contra los Saints. Esto pues puede ser un factor. Nick Foles, que pues tiene experiencia, pero no ha llegado a estas instancias, contra Keenum, que prácticamente está en su primera postemporada. Va a ser un duelo interesante, y muchos ya están pensando que el ganador de ese partido prácticamente va a perder contra los Pats, pero pueden darse otros resultados, así que pues vamos a dejarlo así.
Bueno, pues ahí estuvo las opiniones de Travis sobre respecto a esto. Entonces, pues como les decía, vamos a hablar sobre lo que nos prepara Madden 18 en su simulación, para ver quién es el que sale victorioso. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de los dos partidos, porque pues nada más son dos partidos. Entonces, pues vamos a empezar con Jaguars contra Patriots. Y aquí es donde al buen abuelo le tengo una mala noticia.
¿Sale lesionado Brady?
¡Sale lesionado! ¡Sale muerto Brady! Ya. Entra la carroza fúnebre por Brady, se lo lleva y le da la victoria absoluta a los Jaguars. Ya, así tan mal estamos.
Victoria absoluta.
Fatality, no es cierto. Pero de acuerdo a Madden 18.
Espérate, déjame, me río. Ja, 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 ja.
Abuelo, no puedes decir nada. Tienes dos de la conferencia americana. Digo, dos de la conferencia nacional. Digo, uno de la conferencia nacional y dos de otras divisiones aquí. Entonces, no traes las de ganar, abuelo. Pero te digo, Madden 18 nos dice que el partido va a terminar con marcador 38-23 por parte de los Jaguars. Estamos viendo una diferencia de más de 10 puntos. De acuerdo a sus estadísticas, y creo que este es un punto importante que estábamos diciendo, ¿no? El tiempo de posesión va a ser 30 minutos y medio para Patriots contra 29 minutos y medio. Y es que los dos van a tener el mismo tiempo con la bola para ahora sí que convertirlo en puntos. Pero aquí es donde viene la diferencia. Va a haber dos balones perdidos para parte de Brady y contra uno de los Jaguars, que van a capitalizar para mandarse adelante en el marcador. Y en cuanto a ahora sí que los datos de pues ahora sí su desempeño, estamos viendo 322 yardas para los Jaguars contra 411 de los Pats. Estas divididas en 135 de por tierra para los Jaguars y 187 por aire, contra 106 por tierra de Patriots y 305 por aire. Como estábamos diciendo, creo el juego aéreo por parte de Gronkowski es algo impresionante y que creo que vamos a estar viendo bastante aprovechado en este partido. Y pues con esto les da dando la victoria a los Jaguars. Les digo, el partido lo abre con un touchdown sin respuesta por parte de Nueva Inglaterra. En el segundo cuarto son 14 puntos para Jacksonville contra 13 de Nueva Inglaterra. Luego en el tercer cuarto va a ser un touchdown por parte de cada equipo. Y finalmente va a ser 10 puntos por parte de Jacksonville contra 3 de Nueva Inglaterra. Para terminar 28-13 el partido. Y pues sacando a los tan odiados Patriots del camino al Super Bowl, ¿no? Del otro lado tenemos a los vikingos de Minnesota contra las Águilas de Filadelfia. En el partido que decíamos que probablemente sea más interesante por lo cercano en cuanto a nivel que están los dos equipos, ¿no? Y de acuerdo a NFL, al Madden 2018, Minnesota va a salir victorioso por 28 puntos contra 6 puntos de Filadelfia. Estamos viendo que si no me equivoco, es la mejor defensiva actualmente de la liga, que es la defensiva de las vikingos. Ya no sé si alguno de ustedes tenga ahí el dato por ahí, pero hasta donde yo me quedé, creo que era la mejor o la segunda mejor. Entonces, estamos viendo un control total por parte de los vikingos, con 39 minutos y medio con el control de la bola contra 20 y medio de las águilas. Entonces, pues ahora sí que desde aquí es donde empieza la decadencia de las águilas. Y estamos viendo 390 yardas divididas en 150 por tierra y 240 por aire para Minnesota, contra 230 de las Águilas, que se convierten en 59 por tierra y 171 por aire. Como lo decíamos, las Águilas no van a estar aprovechando tanto el juego terrestre con Ayayi, sino van a estar más aprovechando el juego aéreo. y finalmente son 3 bolas perdidas por parte de las Águilas contra una de los Vikingos. Entonces ahí es donde creo que les decía que Foles no nos ha demostrado el potencial que traía Carson Wentz, digo, por algo era el suplente. Entonces no sabemos si en verdad valga la pena que se quede, si es que se puede regresar, que siga jugando. Y sí, como les decía, la defensiva de Minnesota es la más, es la mejor defensiva de la conferencia nacional. Y con 200, con tan solo 252 puntos permitidos en toda la temporada. Y la de la americana es la de los Jaguars con tan solo 268. Entonces, overall son, es la mejor defensiva actualmente en la NFL. Y pues creo que este va a ser el factor que determine. Y como les decía hace rato, al final de cuentas, si la ofensiva gana partidos, la defensiva es la que termina ganando campeonatos, ¿no? Entonces sería interesante ver estos resultados para ver a Minnesota jugar en su casa y ver cómo es que se volverían locos las dos mejores defensivas de la NFL. Digo, la defensiva americana, que es los Jaguars, contra la defensiva de la nacional, que es los Vikingos. Así que no sé qué opinan ustedes de estas estadísticas.
Pues es como que cuál se fumaron, ¿no?
Ajá. Sí, porque claro, teniendo a Judge y en el caso de las Águilas de Filadelfia y teniendo a Nick Foles, bueno, no es porque sea malo Nick Foles, la verdad es que no lo es. Pero yo explotaría más el juego por tierra de Judge.
No, no es malo, pero Nick Foles. Fíjate que es lo que uno pensaría, pero durante toda la temporada las Águilas han tenido muy buen poder aéreo. Y sus receptores son los que han estado haciendo bastante, una labor bastante más, una mejor, bastante mejor que la que están haciendo el juego terrestre, no por
más mejor.
Y allí, no, elimina el más. Y digo, en el partido pasado lo vimos también, ahorita se me fue la estadística, pero igual, fueron más yardas aéreas que terrestres, ahorita te digo, fueron 80 yardas por tierra contra 246 por aire. Entonces es lo que te digo, Ayayi es buen corredor, sí, pero creo que es de los que se agota rápido en los partidos, bueno, más bien en la temporada. El partido cuando entró estaba haciendo todo y ahorita que ya lleva 6 partidos, si no me equivoco, 7, no me acuerdo en cuál lo tradearon, ya empieza a disminuir un poco su rendimiento, además de que los entrenadores ya saben cómo detenerlo. O sea, es un poco predecible. Por eso lo han estado prefiriendo utilizar en juego aéreo, que es donde creo que destacó un poco más, y donde las Eagles estuvieron atacando pues, durante su partido pasado, ¿no?
Bueno, me has convencido.
Está bien, esa es mi labor aquí, convencerlos de que Miami es el mejor equipo de la NFL.
Inserta su meme aquí.
Esa que venden, esa que venden en Florida está muy fuerte, la neta.
No, pues es que hasta los coaches la consumen, ¿no? Pero bueno, Marquito, abuelo, ¿algo que opinar? Además de que el abuelo no quiere ver perder a sus Patriots.
Yo creo que el partido de Nueva Inglaterra contra Jaguares de entrada, ese va a empezar posiblemente ganando Jacksonville, pero sí, finalmente, como les decía hace rato, Nueva Inglaterra lo va a cerrar ganando. Y el otro partido, pues yo creo que si no establece ataque terrestre de Filadelfia, y abusan de los pases, obviamente Minnesota va a capitalizar los errores.
Bueno, ya vámonos a los resultados de las quinielas, ¿no?
Va. Por ahí el Traps nos dejó algo sobre las quinielas.
A ver.
¿Choco?
Finalmente mis quinielas, pues ahora sí que pues solamente me queda comentar que el partido de Patriots contra Jaguars lo siento muy cerrado. Es muy probable que los Patriots vayan a ganar este partido, lo van a sufrir. Y yo doy margen de 3 a 6 puntos que ganen los Patriots. del lado de las Águilas y los Vikingos, pues yo voy por los Vikingos, van a ganar por 10, y yo siento que son los grandes favoritos de tener no solamente ahora sí que el pase al Super Bowl, sino de tener la oportunidad de hacer historia como el primer equipo que llega al Super Bowl, y aparte es el equipo local. Así que pues los esperamos, ahora sí que vamos a esperar platicar de esto el próximo martes, y pues ahora sí, no se pierdan el próximo podcast donde vamos a andar hablando de los equipos que llegan al Super Bowl. Hasta pronto.
Pues como ya nos dijo Traps, él apoya a los Vikingos y cree que los Patriots van a ganar, pero es una victoria sufrida. Como lo estamos diciendo desde hace rato, es una prueba bastante buena para los Patriots, a pesar del récord con el que terminó la temporada Jaguars. Y digo, creo que perdieron su arma principal porque pues era James Harrison, el que contrataron de los Pittsburgh. Ya no les va a servir el playbook que trajo consigo de directo desde Pittsburgh, entonces entonces vamos a ver con qué trampa salen ahora, ¿no? No es cierto. Entonces vamos a empezar con
para ti todos son trampas desde que perdieron a Yayi porque se lo regalaron a los Jaguars.
No, eso fue una tontería, eso no fue trampa.
Querían hacer trampa, pero les falló.
Era hacer trampa para tener...
¿Te fijas lo odiosos que son los delfines cuando no pueden pasar a la postemporada?
Que es el 90% del tiempo. Pero seguimos siendo los invictos, ¿sí? Así que vamos a ver las quinielas de cada quien. Marquito, ¿nos hace el favor de ir anotando?
Sí que sí,
va. Bueno. Así que, pues, vamos a empezar por ti, Marquito, ya de una vez.
Bueno, pues yo creo que Patriotas ¿por qué será bueno? Por 6 puntos.
¿Y los Vikingos? Vamos a decir los dos de una vez. No hay caso de que le demos dos.
Minnesota por 7.
Minnesota por 7. Uf, va a estar bueno esto, ¿no? Ice.
Híjole, Patriotas por 3. Sí, se van a ver complicados los juegos de los Patriotas. Y... ¡ay! Minnesota-Filadelfia. Híjole. En una de esas sí nos va a sorprender a Filadelfia, ¿eh? Pero yo creo que gana Minnesota por, igual, por 7 puntos.
Abuelo, ya sabemos que vas a decir que tus Patriots ganan como por 20 puntos, pero... Dinos,
no, en realidad creo que van a quedar con más de 7, ¿no? Pero no muy amplia la diferencia. Y en el caso de Vikings, igual, también más de 7.
No, pues, por mi parte, como soy delfín y como soy de la misma división, tengo que decir que que los Patriots ganan, además de que me cae mal Brady. Como les decimos, va a ser un título, un partido cerrado y importante, como decía el abuelo, que mantenga la abuela a los Patriots, pero a fin de cuentas creo que los Jaguars van a sacar ahora sí que la garra y van a terminar ganando por 3 puntos. Y del otro lado, en cuanto a los Vikings, la defensiva número uno de la NFL va a detener por completo al juego de Nick Foles. Vimos un poco de qué es lo que pasó en el partido pasado, a pesar de que iban ganando, los Falcons, su juego ofensivo fue mucho mayor que la defensiva de las Águilas. Entonces no creo que tengan mucha esperanza y va a ganar Vikingos por más de 7. Así que, pues, con esto vamos terminando antepenúltimo podcast, porque todavía falta la siguiente semanita el del Pro Bowl, y ya dentro de dos el del Super Bowl, para ver quién es el que pasa. Pero pues, por mientras, ya saben que los esperamos el próximo martesito, igual a partir de las 10, para otra edición del Reset Bowl. Y mañana los esperamos a partir de las 9:30 para el Reset Lounge. Y el lunes los espera Traps y compañía para hablar de muchas peliculitas y no sé de qué tanto hablen por ahí. Pero vayan a verlos. Ellos están a partir de las 9 hablando de cine, hablando de qué bonito estuvo The Shape of Water, o no sé de qué tanto hablan, pero bueno. Despedidas, chicos. Marquito.
Pues gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo lunes en el Reset Bowl. Mañana no sé si alcance a llegar para el lonchecito, pero pues ahí andamos pendientes. Y nos escuchamos en 8 días otra vez por acá, ya para lo que es la final de conferencia. Adiós.
Ok. Ice.
No, pues como siempre, muchachos, un gusto estar aquí. Ya es la parte final de la temporada, lamentablemente para todos nosotros. Y pues bueno, se está poniendo súper bueno. A ver qué sorpresas o en determinado momento qué resultados acertados dimos, ¿no? De esta semana. Y ya, tendremos candidatos para campeón. Y pues ya, ni modo, nos vemos. Hasta mañana.
Abuelo, algo para decir antes de que Brady se lastime y pierda la temporada por la culpa de la maldición Madden.
Yo creo que va a ser una de esas ocasiones en las que Madden se va a equivocar. Y pues bueno.
¿Crees, chicos, que pueda derrotar a la maldición de Madden?
Todavía ya está que se fracture en el Super Bowl y...
Y calles.
Se tenga que retirar.
No, están llamando a la a
en pleno Super Bowl.
En pleno Super Bowl se retira.
No. Bueno, yo me retiro. Este es el Bowl Kraken. Nos vemos, chicos, a la semana que entra. Bye, bye.
Pues bueno, chicos, ya escucharon las despedidas de todos. Les digo, los esperamos. Y por mi parte fue un gusto tenerlos aquí con nosotros esta nochecita de fútbol americano. Entonces, ya saben que me pueden seguir en Twitter en @edcc1117. Y entonces, ahí podemos discutir de por qué los Delfines es el mejor equipo de la NFL. Y bueno, chicos, ya saben que los esperamos en nuestros siguientes podcasts. Nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/reset.tv y en Twitter como @resetmx. Nuestra página es resetmx.reviews. Y en YouTube pueden encontrar muchas cositas como resetmx. Así que pues los esperamos la siguiente semanita y nos vemos mañana para hablar de videojuegos. Bye.
Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.